Ok, dice Santiago que los creyentes debemos de ser hacedores de la palabra, ¿sí? Y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, cuando somos solamente oidores. Por eso les preguntaba esto, o sea, es una bendición ver que a raíz de que estudiamos juntos la Biblia, Héctor decide, porque Dios lo pone en el corazón de él, porque Dios produce el querer como el hacer, orar. Para glorificar a Dios, Conrado depende de Dios, con el ejemplo de Magali, de testificar lo que dice ahorita Lulú, porque es lo que debemos hacer, o sea, nosotros necesitamos cualquier cosa que leamos en la Escritura, obedecerla. Esa es la tragedia del ser humano, hacer a un lado a Dios, sí tener mucha religión, pero no tener a Dios. Dice Santiago que seamos hacedores de la palabra, y por eso aquí la invitación es alentarlos a que todos atendamos y sigamos de cerca los estudios. Claro, nada es más importante que tu lectura diaria, ¿sí? Nada es más importante que tu lectura diaria, pero también es muy importante esto de los estudios. El estar aquí, el estar en el estudio de discipulado es magnífico, ahí aprendemos todos juntos, pero también aquí, porque aquí no nada más venimos a aprender. Se supone que aquí venimos ¿a qué? A servir, ¿sí? Por eso se llama el servicio. De alguna manera le decimos ir al servicio dominical. Es el día del Señor. Todos ustedes y yo debemos venir aquí a servir a los demás. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, atender a esto. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta epístola la estamos estudiando versículo por versículo, detalle por detalle. Entonces, si tú alguna vez no puedes venir, pues trata de recuperar el estudio. Porque si no, nos volvemos, como dice Santiago, en oidores olvidadizos. Y vengo aquí como por cumplirle a Dios. Y Dios rechaza eso, totalmente. ¿Sí? Es lo mismo que hacías en tu religión, cualquiera que fuera, donde estabas antes. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de esta carta preciosa, de esta reina de las epístolas, como le decían por ahí. Juan Calvino hablaba muy bien de ella, Armitage, varios creyentes. Y vamos a continuar con el siguiente tema. No vamos a analizar ya nada de esto, ya lo estudiamos, por eso lo ponemos así de un jalón. ¿Sí? Ya estudiamos este tema de la elección, ya vimos que hay un método, hay un objeto, el tiempo, el propósito inmediato, el motivo y el resultado. La semana pasada estudiamos este otro tema que ahorita compartimos. Que le llamamos la meta, como le dice MacArthur, me parece muy adecuado, que viene siendo el propósito final de Dios. ¿Cuál era? Exactamente, ¿no? Glorificar al Señor. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte ya la estudiamos, ya vimos todo esto, y les quiero pedir que ustedes lean rápidamente esto. Creo que ese mismo sheet se los dije la otra vez, ¿verdad? No lean. Nomás hasta ahí, ¿no? ¿Por qué pongo aquí esto? Ya lo vimos una vez. Los versículos del 1 al 14, del capítulo 1 de Efesios, son una sola oración, una sola oración de Pablo, ¿no? Ya estudiamos la primera parte, hablando de los aspectos de la salvación, que se llama la elección. Y nos está hablando de qué, del aspecto pasado, ¿de acuerdo? Dios en el pasado, en ese pasado eterno, decidió en su soberanía y por el puro gozo de su voluntad, elegir a aquellos que iba a llamar y adoptar como hijos. ¿De acuerdo? Hoy vamos a entrar a este tema maravilloso y precioso que nos habla del aspecto presente y se llama la redención. Y vamos después a estudiar el aspecto futuro que nos habla de la herencia. Esa herencia que tú ya tienes. ¿Perdón? La herencia está en el futuro. Sí, o sea, estamos hablando de ese reino, ahorita todavía no está, es cuando Dios ya te da tu herencia en el reino de los cielos, ¿de acuerdo? De alguna manera la empiezas a vivir desde acá, pero nunca como cuando estemos allá en el cielo, ¿verdad? Todo esto nos habla de qué, ¿se acuerdan? Del plan maestro de Dios para la salvación. ¿Cómo conformó la iglesia? El Señor se lo revela al apóstol Pablo y nos habla de estos tres aspectos. También estudiamos. Aquí podemos ver que estos tres aspectos, esta oración de Pablo, En los primeros cuatro versículos se centran en el Padre, los siguientes se centran en el Hijo. O sea, el Padre lo vemos escogiendo, al Hijo lo vemos redimiendo y al Espíritu Santo sellándonos para garantizar la herencia. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o no? Sí, más o menos. Si hay dudas, con toda confianza, ¿eh? El Espíritu Santo garantizando la herencia con ese sello que Dios nos puso, el Redentor, nuestro amado Redentor Jesucristo, lo vemos ahí en los versículos del 6 al 12, redimiendo a la iglesia, y del 3 al 6, se centra en el Padre como aquel que en el tiempo pasado escogió a aquellos para salvación. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte ténganla presente. ¿Cuál es nuestro propósito específico en este día? Entender de una manera clara la doctrina bíblica de la redención. ¿Sí? Este concepto que es legal, que viene del derecho romano, inclusive anterior a Roma, pero vamos a entender de una manera clara la doctrina bíblica de la redención. ¿Sí? Repasando así rápidamente los versículos que hemos estudiado, dice la Biblia: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿De acuerdo? Comentamos hace algunas semanas que ya que entendimos y nos quedó claro que el único bendito nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿sí? Con esas bendiciones que tienen su origen en los lugares celestiales y que son solo por medio de Cristo. ¿Se acuerdan? Ya vimos esta parte en el versículo 3. Comentábamos que estábamos listos para considerar y estudiar algunas de estas bendiciones espirituales. Ya estudiamos la elección. Entonces ahora vamos a entrar a este tema central en la Biblia, tema maravilloso llamado la redención. ¿Sí? Versículos 7 y 8, hablamos de la bendición presente, redención. Dice el apóstol Pablo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Acuérdense que el versículo anterior dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Dios nos acepta en Cristo. Solamente en Cristo. Y dice: en quien tenemos redención por su sangre. Solo por su sangre, ¿eh? El perdón de pecados. ¿De acuerdo? Acuérdate que esta palabra redención es clave en esta parte, ¿no? Algunos conceptos rápidamente. La redención es uno de los temas centrales de la Biblia. Y obviamente de la carta a los Efesios. ¿Sí? El concepto de redención, que viene del ámbito legal, se emplea en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo lo pone ahí en Pablo y en Pedro y en Juan y en todos los que escribieron el Nuevo Testamento con relación a la salvación. ¿Sí? Con relación a la salvación que es por medio de Cristo. ¿Alguien de aquí sabe lo que quiere decir redención? Rescatar. Pero no solo rescatar. ¿Perdón? ¿Tiene que ver con eso? Exactamente, ¿no? Redimir por medio del rescate pagando un precio, ¿no? Sí, pero no solo trasladar, sino hay que pagar. ¿Sí? Hay que pagar, ¿no? Ahorita vamos a analizar bien este concepto. ¿Sí? Redención. Hay varias palabras en el Nuevo Testamento que se traducen del griego o de varias palabras en griego redención al castellano. Hay una, por ejemplo, que es agorazo. ¿Ustedes han oído hablar del ágora? El ágora no solo era una cafetería allí en México, padrísima, así tipo la Gandhi, muy buena, donde iban a tomar café gente como Octavio Paz, ya sabes, ¿no? Puros intelectuales. El ágora se refiere a un lugar en Grecia donde estaba la plaza del mercado. Y ahí en este lugar había compras, había transacciones que se realizaban ahí, ¿no? Había compra y venta, ¿sí? Eso era el ágora. Y por eso, en algún aspecto, la palabra agorazo se traduce también redención. Pero el término que usa aquí el apóstol Pablo es el término apolutrosis. Está fácil, ¿no? Apolutrosis, por eso ahí se los escribí. Es un término griego, por supuesto, esto viene del griego, y tiene un significado más fuerte que agorazo, la que vimos ahorita. Y es el que el Espíritu Santo, por medio de Pablo, utiliza aquí. ¿Sí? Esta palabra siempre hace referencia al pago de un rescate, como ahorita estábamos viendo. ¿Sí? ¿Un rescate para qué? Para liberar a alguien de algún yugo, de algo que lo ata. ¿Ok? Esta palabra, en este pasaje, habla de perdón, escucha, perdón y justificación. Perdón y justificación, es decir, Dios redime como resultado de la expiación, y por eso dice ahí, perdón y justificación, pago o reparación. ¿Quién decía ahorita algo de culpas? ¿Alguien dijo culpas? ¿Con que pagar la culpa o algo así? La deuda, bueno, ahí está, ¿no? Pago o reparación de culpas mediante un sacrificio. Por eso decíamos, no nomás se traslada. O sea, no es como que yo debo en una tarjeta 100,000 pesos y se lo trasladan a Polo. Gracias, yo sí voy a descansar, pero Polo no. No, o sea, no es la idea. La idea es que se paga completamente. O sea, Polo llega, ¿cuánto es? Uno tras otro de los verdes. Bueno, ahora son rojos, ¿no? Pero esa es la idea. O sea, nos habla de pago, reparación de esa culpa mediante un sacrificio. ¿Sí? ¿Alguien comentó algo? Ah, perdón. De eso habla, ¿de acuerdo? Entonces, indica, esto es importante, tanto la liberación de la culpa y de la condenación, hablando ya en aspectos espirituales, por supuesto, como la entrada en una vida de libertad. O sea, no solo habla de que alguien paga la deuda que tú tienes, sino que al pagar esa deuda te permite entrar en una vida de libertad, es decir, una nueva vida. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? De eso habla precisamente esto, ¿no? Dice la palabra de Dios, aquí en esta parte en Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él, por supuesto con Cristo está hablando, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo anda un creyente? Anda en una nueva vida. O sea, hay una vida nueva que Dios lleva a cabo en la persona que se convierte. Por eso es que hay un conflicto con la vieja naturaleza. Una persona nos comentaba, ¿te acuerdas, Héctor? El martes aquí, Alicia, decía, es que yo no sé, todavía no estoy segura de estar en el Señor, porque tengo un conflicto, sé que lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer, pero no lo hago, no quiero. Eso es una evidencia de que ahí está el Espíritu, ¿eh? Dice la Biblia que Dios permite que haya un conflicto entre la nueva vida, el Espíritu Santo que Él puso en ti, con la antigua naturaleza de la que hablaba hace rato Polo, dice, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, para que no hagan, porque ¿qué es lo que queremos hacer de manera natural? Exacto como lo dijo, yo creo que está excelentemente bien definido, lo que se nos antoja, lo que nos viene en gana, ¿sí? O sea, hacer cosas, ¿qué es lo que la naturaleza, qué nos dice? Como decía Pablo hace rato, estar tranquilos, relajados, en nuestra casita, si las cosas están bien, maravilloso, ¿sí? Pero Dios nos pide algo más allá, entonces la nueva vida se opone con la antigua naturaleza para no permitir a esta, que es bien latosa, que haga lo que quiera, ¿sí, Héctor? Tranquilamente. A veces eliminamos o le hacemos feo a lo amargo, ¿no? A nuestra vida cristiana. Va a haber cosas amargas, ¿eh? Entonces, la Biblia nos habla de esto, ¿no? Dice la Biblia entonces aquí, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, con la idea, dice Dios, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva, ¿sí? En vida nueva, dice Dios. Ahorita alguien comentaba... creo que tú, César, dijiste de los esclavos, ¿no? Miren, en el Imperio Romano, miren qué bonito, lo que quedó de ese imperio. En el Imperio Romano había esclavos, había muchos esclavos. Dice la historia que más o menos había 6 millones de esclavos en Roma, ¿no? Se practicaba la esclavitud, ¿no? Aproximadamente 6 millones de esclavos, y la compraventa de los mismos... era una de las principales actividades comerciales en Roma y en las provincias de Roma, por supuesto. ¿Sí? Si alguien quería liberar a otro, tendría que comprarlo primero. ¿Sí? O sea, tú quieres liberar, conoces a Juanito y lo quieres mucho, primero tenías que comprarlo y entonces te convertías en el dueño. Y ya una vez siendo dueño de ese esclavo, tú podías concederle la libertad, ¿no? Ahí va colgado del pago, ¿no? ¿Se entiende? Le podías conseguir la libertad, ahí va pues, Dani o Andreita, es una chica, ¿no? Liberadas. Pero es importante que entendamos algo. El pago se tiene que hacer. Y por eso puse la flecha roja. Porque el pago se llevó a cabo con la sangre de Cristo, ¿sí? Con la sangre de Cristo. Fíjate, la palabra apolutrosis, que es la que estamos analizando ahorita, precisamente nos habla de esto. No es que no se paguen las culpas, sino que no las pagues tú, ¿sí? O sea, se presenta Dios a tu vida y te dice, tú tienes una deuda muy grande que no podrás pagar nunca, ¿sí? Se llama pecado. Eres esclavo de ese pecado. Yo te compro con mi sangre y entonces yo pago tu deuda. ¿Sí van entendiendo el término de redención? El término redimir no es que no se paguen las culpas, sino que no las pagues tú. Dice la Biblia, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Cristo pagó el precio de la redención para comprar para sí mismo, o sea, para él mismo, las vidas de aquellos que Dios escogió y ponerlas en libertad. Si ahí te dan a escoger, ¿qué prefieres? ¿Encarcelado o en libertad? ¿Qué dirías? Oh, pues, encarcelado. Ahí me dan de comer gratis. Ahí no tengo que trabajar, ¿no? ¿Qué escogerías? Por supuesto que la libertad, ¿no? Mira, es importante que tú y yo entendamos el término libertad que usa la Biblia, que usa Dios en la Biblia, que Dios nos dejó claramente escrito ahí en la Biblia, ¿no? Jesús dijo, conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? La verdad os hará libres, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero es importante que nosotros entendamos este término. Dios dice que la humanidad entera es esclava. Fíjate lo que estamos comentando. Toda la humanidad, tú y yo, los que están afuera, los que estamos aquí, los creyentes, los no creyentes, todos somos esclavos de alguien. Ese término de libertad que maneja el ser humano, ¿no? Las canciones de Milanés, las canciones de Juan Manuel Serrat, ¿no? La libertad, inclusive cita Serrat en una canción donde le pone música a un poema de Machado, o de, no es de Machado, es del otro, se me fue ahorita el nombre, de Miguel Hernández, que se llama La Libertad, ¿no? Y todo lo que dice ahí, pues suena muy simpático, ¿eh? Pero es absurdo. Es absurdo. La verdadera libertad la tenemos que entender como Dios nos la enseña. ¿Sí? Libertad, pero ¿libertad de qué? ¿De qué estamos hablando? Exactamente, ¿no? Dice la Biblia en Juan 8:34, Jesús dice lo siguiente: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de del pecado que mora en él, ¿sí? ¿Y los redimidos? ¿Y los que ya fuimos salvados? ¿Qué pasa con ellos? ¿Ya no somos esclavos? Fíjense lo que dice este pasaje. Dice Pablo aquí en Romanos: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Sí? Entonces dice aquí Dios, por medio de Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sí? De alguna manera el ser humano siempre está obedeciendo a alguien o a algo. O al pecado para muerte o a la obediencia para justicia. Ahora, ¿el creyente puede obedecer al pecado? Sí, por supuesto que sí. Como decía una persona, yo soy un ejemplo de lo que le digo, ¿no? O sea, realmente todos sabemos que en algún momento estamos en pecado, ¿no? Dice, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Pero dice Pablo, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, ¿qué pasó? Vinieron a ser siervos, o sea, seguimos siendo siervos, ¿no? Esclavos de la justicia, de Jesucristo. ¡Qué bendición ser siervo de Jesucristo! ¿No? ¡Qué bendición! Estudiamos la semana pasada que Cristo va más allá, Dios fue más allá, y no solamente somos sus siervos, nos ha adoptado como hijos. Nos adoptó como hijos, y ahora somos parte de la familia de Dios. Entonces dice aquí Pablo, Dios por medio de Pablo, gracias a Dios han sido libertados. Ustedes nunca han oído, los que han estudiado historia universal en la parte de Roma, que había una clase social que se llamaba los libertos. ¿Se han oído de ella? Esta clase era como una clase social que se fue formando de aquellos que habían sido liberados del yugo de esclavitud. Y los libertos eran parte de la sociedad romana. Bueno, aquí nos compara, es el mismo término que usa aquí el Espíritu Santo por medio de Pablo, para decirnos que hemos sido liberados del pecado. ¿Sí? Liberados del pecado. No que el pecado ya no esté ahí, sino liberados de la culpa del pecado. El pecado, ¿qué trae como consecuencia en la vida de una persona? Una sola palabra, muerte. Así es. La muerte, la separación eterna de Dios, es lo primero que Dios arregla. Cuando una persona se convierte, le entrega su vida a Cristo, entra el Espíritu Santo a morar en esa persona, y Dios en ese momento la declara salva. La adopta como, adopta a esa persona como un hijo, ¿sí? Y de ahí Dios empieza a arreglar todo lo demás. Somos unos libertos, exacto. Exactamente. Realmente así somos, ¿no? Entonces dice la Biblia de una manera clara, que la humanidad entera está bajo pecado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién hace pecado? Como decíamos ahorita, todos hemos hecho pecado, ¿no? El creyente ha sido libertado de la esclavitud del pecado y hecho siervo de Jesucristo, ¿de acuerdo? Fíjense, esta parte es interesante. El pecado es el tratante. ¿Han oído el término de tratante? Tan de moda ahorita, creo que era encerrar un callejón en la Ciudad de México, de esos que no entraba ni la policía, ¿no? O sea, era una mafia allá adentro, ¿no? Gente muy malvada, tratando con señoritas de 12 años, de 14 años, niñas hasta de 9 años, que las obligaban a prostituirse. Y se les llaman tratantes. ¿no? Luego tratantes de blanca se les dice, ¿no? Bueno, hace cuenta que el pecado es el tratante y propietario del hombre, por lo que le demanda el pago de un precio. ¿Cuál es la diferencia entre una persona? Eso que se manejaba, que se hace en un montón de lugares en la República Mexicana, es esclavitud, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia con la esclavitud de Roma? Que era legal, esa es la diferencia. En Roma era legalmente aceptado. Inclusive los esclavos, aunque, digo, el dueño tenía casi el derecho de todo, tenían ahí un poquito de garantías, ¿no? Aunque casi nada. Pero en Roma era legal. Esa es la diferencia entre la esclavitud que se llevó a cabo allá y lo que hacen acá, en la Ciudad de México o aquí en Querétaro o donde sea. ¿Sí? Sí, Conrado. Claro que sí. Claro, así es. Mucho más. Entonces realmente esto se sigue manejando. Por eso les pongo esto. En Roma, para que alguien fuera liberado, había que pagar. Vamos a suponer que Polo es mi dueño. ¿No? Yo soy el esclavo. Entonces Marquito llega, oye, Raúl es mi cuate, ¿no? Quiero que sea libre. Entonces Marquito le paga a Polo. Entonces yo quedo libre. ¿Sí se entiende? Esa es la idea. El precio de la libertad. Gracias, Marquito. La pregunta es, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de esto? Flecha roja, la muerte. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, concluyendo con esta parte, podemos decir nosotros que la redención bíblica es el acto de Dios por el cual Él mismo pagó a manera de un rescate el precio del pecado. ¿Sí? Mira, si tú al oír esto no te llenas de gozo, pues yo creo que ya ni el mariachi Vargas te va a emocionar. Si oyendo esto que dice Dios en la Biblia, hablando de que Él nos redimió con toda su sangre, entonces yo no sé qué te pueda animar a seguir adelante, ¿eh? Bueno, puede haber otra razón, que no seas hijo todavía, ¿no? Oye, tú puedes decir ahorita, a lo mejor con toda honestidad, ¿sabes qué? A mí esto no me anima. Realmente sigo viviendo igual, no ha habido un cambio en mi vida. Si tú sientes esto ahorita, dale gracias a Dios, ahorita. Porque Dios te está llamando para salvación hoy. Si tú ahorita dices en tu corazón, ¿sabes qué? Esto de que Cristo pagó por mí, a mí, la verdad, X. No causa en mí prácticamente nada. Pídele a Dios hoy que te salve. Hoy. Porque dice la Biblia, lo vamos a ver más adelante, que aquellos a quienes Dios ha salvado, ¿van a dar qué? Frutos, ¿sí? Y uno de los frutos es el gozo. Dice la Biblia, porque los frutos del Espíritu son gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo esto, ¿no? El primero es el amor. O sea, es un fruto del Espíritu en el corazón de una persona. Pero el amor que causa gozo. O entonces vamos a ser todos felices ahora sí. Mi jardín verdecito, mis cosas, 20 cosas. No, por ahí no va. El gozo del que habla Dios es un gozo muy especial, que solamente lo pueden sentir los creyentes. Entonces el gozo, si no tienes ese gozo, entonces conviértete. De veras, pídele a Dios que te salve. Mientras estés vivo, hay esperanza, para que no te pierdas eternamente en el infierno. La redención bíblica, entonces, es el acto de Dios por el cual Él mismo pagó a manera de un rescate el precio por el pecado. ¿De acuerdo? Dice la Biblia en este pasaje, bueno, ahí está, Colosenses 1 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, está hablando de Dios, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? Dice la Biblia que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, alguien que tiene potestad sobre otra persona. Cuando nosotros oímos la palabra potestad, nos imaginamos a Drácula, ¿no? La potestad de las tinieblas. ¿Qué es tener potestad sobre alguien? Autoridad, derecho, poder, ¿no? Sobre una persona. Es como lo que se manejaba en estos regímenes autoritarios, ¿no? Que el que está gobernando decide sobre la vida de, como en el feudalismo, ¿no? De todas las personas. Dice la Biblia que Dios nos ha librado de esa potestad de las tinieblas. Pero no solo nos ha librado, nos ha trasladado. ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. Y dice la Biblia, en quien tenemos, en el Hijo, en el amado, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? Esto, cuando nosotros oímos esta palabra, el perdón de pecados, no es si has ubicado la trascendencia de esto. Tú puedes decir ahorita, Dios ha perdonado mis pecados. ¿Sí entiendes este término? Dios ha perdonado mis pecados por la sangre de su Hijo Jesucristo. No me queda más que honrarlo y glorificarlo el resto de mi vida. Así debemos ser como creyentes. Eso debería de ser. Y esto se debe reflejar allá afuera, en nuestra vida diaria. Ahí es donde esto debe de suceder. ¿De acuerdo? Fíjate que el escritor de la carta a los Hebreos explica la redención en estas palabras. Dice aquí esta persona, dice Dios por medio del escritor, no sabemos quién es. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, está hablando de Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar, ahí está la palabrita otra vez, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces dice aquí Dios que así como nosotros, como que como seres humanos tenemos carne y sangre, dice Cristo se hizo hombre. ¿Cómo iba a morir Jesucristo? Hay gente, hay algunos que predican que Cristo vino en espíritu nada más. Herejía. Dice la Biblia en Juan, ¿no? Que cualquiera que niegue que Jesucristo vino en carne, pues es el anticristo, ¿no? Eso es lo que dice Juan. Entonces Cristo vino y participó de un cuerpo físico para destruir por medio de su muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Dice, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Esclavos del pecado, pero liberados por nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿De acuerdo? Jesucristo no solo pagó el precio que exigía la muerte, sino que la destruyó. Por eso dice en una parte de la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿No? Ya fue destruida la muerte. Tenemos que nosotros vivir confiados en esto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a entrar rápidamente. Ya vimos ahorita el concepto general de redención, pero nosotros vamos a estudiar en estos días, hoy vamos a empezar apenas con uno, los cinco elementos de la redención. ¿Sí? Los cinco elementos que encontramos aquí en estos pasajes de manera clara acerca de la redención. Número uno, el Redentor. ¿Quién se sabe la respuesta? ¿Quién es el Redentor? Por supuesto, ¿no? Digo, esto es evidente. Nuestro Redentor, por supuesto, que es el amado, nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo se refiere Dios aquí a Jesucristo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, el primer elemento, vamos a llamarlo de alguna manera, nos hace ver a Jesucristo, el Redentor, el amado, ¿sí? Ahora nosotros pertenecemos a nuestro Redentor, Él nos ha hecho aceptos para Dios. Esto es importante. Mira, dice la Biblia que Dios, a través de Cristo, derramó su gracia. ¿De acuerdo? Eso tú y yo lo conocemos, esto yo ya lo hemos escuchado, ¿no? ¿Eso de qué nos habla? Bueno, nos habla de su bondad y de su amor inmerecidos. ¿Quién de aquí merece el amor de Dios? Nadie. ¿Sí queda claro esto? ¿Hay alguna duda? ¿Quién merece el amor de Dios? Nadie. Sin embargo, Dios lo derrama por gracia, a través de la muerte expiatoria de Jesucristo. Dios se refiere a nuestro Redentor como el amado. ¿Sí? Fue él quien pagó el rescate de nuestro antiguo dueño y nos libró de la muerte. Ahora, cuando Jesucristo estaba siendo bautizado, dice la Biblia que ahí donde estaba, llegó una voz del cielo que dijo lo siguiente: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Esto nosotros lo hemos leído muchas veces. Yo creo que te queda muy claro que Dios ama a Jesucristo. ¿Tienes alguna duda de eso? Pero ¿sabes de qué sí tienes dudas? Estoy seguro. De que Dios te ame a ti. Muchas veces dudamos, y yo me pongo como el primer ejemplo, de que Dios nos ame realmente. ¿Nunca te ha pasado? Por supuesto que ahorita seguramente te acuerdas de que, no, espérame, es que Dios me ha mostrado su amor en esto y en esto y en esto. Pero ha habido momentos en donde has dudado del amor de Dios. Dice la palabra de Dios que Él se refiere a su Hijo Jesucristo como su amado. Además, la Biblia nos enseña que por medio de Jesucristo nosotros tenemos entrada al Padre. Dios se refiere a Jesús como el amado y dice que a los redimidos nos ha hecho aceptos y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué aprendemos con esto? Aprendemos esto. Ve lo que dice aquí la palabra de Dios. Está saludando Pablo a una iglesia y dice: a todos los que estáis en Roma, ¿qué dice ahí? A veces nosotros leemos las introducciones a un libro así, ¿no? A todos los que le está escribiendo a Roma. ¿Qué dice ese versículo? Le está escribiendo a Roma. ¿Sí? Ah, no, pero no nomás a Roma, pero léele bien. Ah, no, a todos los que están en Roma. Pero léele bien. A todos los que están en Roma, ¿se referirá a todo el perímetro? ¿O nada más al centro? ¿Qué dice ese versículo? Dice muchas cosas, ¿no? Dice, a todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios. Dice más cosas, llamados a ser santos, gracia y paz. Pero ahorita nos vamos a enfocar en este punto, amados de Dios. ¿De qué estamos hablando hoy? Redención, ¿no? ¿Empiezas a ubicar esto con el amor de Dios? ¿Empiezas a ubicarlo? Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Entonces, Dios se refiere a Cristo como su Hijo amado, ¿sí? Pero también se refiere a los creyentes como amados. Fíjate que la palabra en el original griego es la palabra agapetos, ¿sí? Agapetos, que viene de ágape, ¿se acuerdan de esta palabra? ¿De qué habla la palabra ágape? Se refiere al amor que es la misma naturaleza de Dios, ¿sí? Es interesante que la misma palabra que usa Dios para hablar de su Hijo Jesucristo es exactamente la misma palabra que usa Dios para referirse a los creyentes cuando habla del amor. Amados. ¿Sí lo habías visto así? Yo creo que muchos de ustedes sí, algunos a lo mejor no, para eso estamos acá. ¿Sí? Es la misma palabra. O sea, cuando tú oyes las palabras de Dios en el Jordán diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿a Él oíd? Tú dices, híjole, qué precioso que Dios se dirigiera a mí de la misma manera, ¿no? Pues Dios se refiere al creyente como un ser amado con el mismo amor con el que ama a Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo maravilloso de Dios. Por eso es que Dios, antes de la fundación del mundo, te eligió y te predestinó para ser adoptado hijo suyo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿un hijo tiene derecho a una herencia? Por supuesto que sí, ¿no? Esa es la maravilla de Dios, ¿no? La palabra que Dios usó para referirse a Jesús es la misma que el Espíritu Santo utiliza aquí. Gracias a que Jesucristo es el amado del Padre, nosotros también somos los amados del Padre. Dice aquí en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Sí? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice Dios aquí, dice Jesucristo, que primero que nada hay que tener sus mandamientos, ¿no? Dice, el que tiene mis mandamientos. Segundo punto, ¿Tú ya tienes los mandamientos de Dios? Sí, mira, me la llevo todos los días a mi trabajo. ¿Qué? La Biblia, ¿no? Aquí la llevo bajo el brazo. ¿Y si la abres de repente? No, claro, comparto, leo, perfecto. Ahora, lo más importante, ¿los guardas? Si tú lees en la Biblia que dice no robar, por ejemplo, ¿tú robas? Si ves que dice en la Biblia no mentir, ¿tú mientes? Si tú ves que en la Biblia dice no guardar amargura en el corazón, ¿tú guardas amargura en el corazón contra incrédulos o contra creyentes? Si dice en la Biblia que tenemos que vivir de una manera santa y piadosa delante de Dios, ¿sigues manteniendo vicios que afectan y que ofenden a Dios? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La Biblia dice que el primer mandamiento, y el más importante, ¿cuál es? Sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí? ¿Cómo mostramos que amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Sí? Guardando sus mandamientos, con lo que todos los días hacemos. Guardando sus mandamientos. Y entonces Dios dice, y ese que me ama será amado por mi Padre. Entonces, aquí parece que hay una condición, ¿no? ¿No ven aquí una condición? Parece que Jesucristo dice, si tú me amas, yo te amo. Si no, no. Parece que así dice, ¿no? Bueno, ¿quién me explica el versículo? ¿Qué dice aquí Dios? El que me ama será amado por mi Padre. Dice Dios aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es porque fue escogido. Es porque tiene al Espíritu Santo dentro de él. Y porque es una persona que con la ayuda de Dios, por el poder del Espíritu Santo, está en un proceso de santificación. ¿Sí? Entonces, un creyente. Entonces, el creyente, el verdadero creyente, siempre terminará guardando los mandamientos de Dios. ¿Se entiende? El verdadero creyente. Aún el mandamiento de arrepiéntete de tu pecado. Es un mandamiento. ¿Fallamos como creyentes, sí o no? Hay un montón de amargura entre nosotros. Un montón. Si ahorita tuviera color la amargura, ¿cómo se vería el salón? Que la amargura fuera verde. Parecería pasto, ¿no? Si la amargura fueran como cuernos de venado, como diría un argentino, ramea. Allá en Argentina, que si hay venados, ramea. Oye, y hay conejos, pardea el campo de conejos, ¿no? ¿Cómo se vería ahorita la amargura? O sea, realmente como creyentes tenemos esto, pero Dios nos dice en su palabra que podemos ir y hacer cuentas con él. Y ahí estás obedeciendo un mandamiento. Y dice Dios que el que guarda sus mandamientos es el que le ama. ¿Por qué le ama? Como consecuencia de que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo y lo adoptó como hijo. Entonces ya como hijo él pone su espíritu en tu corazón y el Espíritu Santo te lleva a obedecer a Dios. Y Dios te ama. ¿Sí? Oye, ¿entonces me ama a partir de que obedezco? Bueno, no. La Biblia dice que Dios te ama desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos esto. El Redentor, el amado, el Señor Jesucristo, dice la Biblia que como Dios ama a su Hijo, nos ama también a los creyentes. Esto es importante que nosotros lo entendamos claramente. Y ahora que nosotros vemos esto, entendemos por qué Pablo rompe en esta expresión de júbilo. ¿Cuál es la expresión de júbilo que está aquí un poquito antes? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice? Ya la estudiamos, la hemos repetido unas 50 veces. ¿Cómo? Exactamente. Por eso Pablo rompe en una expresión de júbilo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Él, porque nos bendijo con toda bendición espiritual. Decía Pablo, yo me imagino a Pablo, dice, es que ¿qué más les puedo decir? Ya no se los puedo decir de otra manera. Bendigo a Dios, decía Pablo, porque Él nos bendijo con toda, no con algunas, con toda bendición espiritual. La elección, la redención y la herencia, entre muchas otras. ¿Sí? Por eso es tan importante que entendamos esto de la redención. Dice Dios que Él nos ama profundamente. Y por eso dice, en amor, habiendo sido adoptados hijos suyos. Por eso dice la palabra ahí, en Efesios, aquí un poquito antes, dice, en amor nos adoptó para ser hechos hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿De acuerdo? Mira, gráficamente, para que no haya dudas. Dios ama profundamente a su Hijo, con ese amor ágape, ¿de acuerdo? Y a través de su Hijo, los creyentes también somos amados. ¿Sí está claro esto? Y aquí hay algo que es maravilloso, mira. Tanto Jesucristo como los creyentes somos coherederos. Eso dice la Biblia. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sí? Dice la Biblia que tú y yo como creyentes vamos a ser hechos reyes y sacerdotes. Vamos a ministrar para Dios allá en el cielo y acá en la tierra, en el milenio. Ahorita no nos vamos a poner a explicar el milenio porque no, acabaríamos a las 7 de mañana, ¿no? Pero dice la Biblia esto, es importante que nosotros lo tengamos claro. Dios te ama profundamente, ¿sí? Y por eso dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Profundamente, con ese amor ágape de Dios. Hubo un poeta, y con eso vamos a terminar hoy, que expresó la realidad de la redención. La verdad es que no tengo el nombre de esta persona que escribió esto, pero expresó de una manera bastante clara la realidad de la expresión, la realidad de la redención de esta manera. Fíjense lo que dice. Dice, era un creyente, ¿no? Por supuesto, no era Amado Nervo, ni era Rubén Darío, era... Dice, cerca, tan cerca de Dios, más cerca jamás podría estar, porque en la persona de su Hijo estoy tan cerca como Él lo está. Amado, tan amado por Dios, más amado jamás podré ser, porque en la persona de su Hijo soy amado como Él lo es. ¿Sí? Está hablando una persona, un ser humano redimido, y dice, estoy cerca de Dios, tan cerca como jamás podría estar. Y siempre es porque en la persona de su Hijo, ¿por qué dirá eso este creyente? Porque todo es por medio de Jesucristo. Exactamente. ¿Sí? Estoy tan cerca como el mismo Jesucristo está. Y amado, tan amado por Dios, más amado jamás podré ser. Porque en la persona de su Hijo, otra vez, soy amado como Él lo es. ¿Te queda claro el concepto de la redención? ¿Sí entiendes claramente este concepto? ¿Qué importante es que entendamos la redención? Si tú eres hijo de Dios, es porque hubo un pago que Jesucristo hizo con su propia sangre. Tú puedes escuchar, nos eligió antes de la fundación del mundo, qué bonito se oye. Pagó por mí, todo se oye muy bien, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta que costó tu salvación, lo que costó tu salvación, debes vivir en consecuencia. No podemos vivir pisoteando la sangre de Cristo, como dice otro libro de la Escritura. Sí, Jess, para terminar. Así es. Exactamente. Y eso lo hace Dios, ¿no? O sea, el hecho de poder vivir para Él y darle la gloria, al final, ¿quién lo hace? Dios mismo, ¿no? Dios mismo. Mira, terminando, ya nomás les voy a leer esta parte, vamos a repasar Efesios 1, 6 y 7. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos... Acuérdate de esto, el quien tenemos, o en quien ya tenemos, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjate que les comentaba hace unos dos meses que John Piper dice que la predicación debe ser exultación expositiva, ¿se acuerdan? Exultación expositiva. ¿Por qué es expositiva? Bueno, porque tienes que exponer lo que la Biblia dice claramente en su contexto, en el contexto del versículo, del pasaje, del libro y de toda la Biblia, ¿verdad? Y esto se tiene que convertir en vida. O sea, el chiste es que ustedes y yo, cuando vamos a la Escritura y leemos este tipo de cosas, se convierte en vida, que me lleve a vivir como Dios quiere que viva. ¿Y por qué es exultación, dice Piper? Porque aparte de todo, esto te va a dar gozo, te va a llevar a ser feliz. ¿Quién de aquí quiere ser feliz? ¿O hay alguien que diga, sabes qué? No, yo quiero ser infeliz. ¡Infeliz! Dicen que cuando estaba muriendo la reina Catalina de Aragón, que era esposa de Enrique VIII, ella era hija de la reina Isabel de España, y se casó con Enrique VIII, este muchacho que era un amor de muchacho, si se acuerdan de Enrique VIII, ¿no? Que mató a todas sus mujeres casi. Bueno, cuando ella estaba muriendo de una enfermedad, dicen que le dijeron, oiga, ¿le traemos un doctor? Dijo, no, no me traigan un doctor. Yo prometí sufrir por el Señor. Yo no sé si era creyente o no, creo que pertenecía a una religión. Pero lo que sí quiero decirte es que aún en el sufrimiento puede haber gozo. ¿Sí? ¿Quién de aquí no tiene problemas? Digo, levante la mano quien no tenga problemas. Realmente, en ese sufrimiento, en esa aflicción, en esos problemas que tienes en tu trabajo, en esos problemas que tienes emocionales, en esos problemas sentimentales, en todo eso puede haber gozo. Y es al gozo al que me estoy refiriendo, porque es el gozo que enseña la Biblia. En todo debemos estar gozosos. ¿Sí? Por eso dice John Piper, exultación, porque esto debe llevar al obedecer la Escritura, a tener gozo. Bueno, aquí vamos a terminar. No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Todo quedó claro? ¿Hay alguna duda acerca de la redención? Lo más la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú saliendo de aquí? ¿Qué vas a hacer hoy por haber leído estos pasajes? Por lo que Dios te dijo a tu corazón hoy. ¿Qué vas a hacer? No me lo digas ahorita. La semana que entra lo preguntamos, ¿no? Así como Héctor contestó que él glorificó a Dios con su vida, es lo que tenemos que llevar a cabo. ¿De acuerdo? Vamos a orar entonces para despedirnos. Padre Santo, gracias Señor te damos. La verdad es que no tenemos palabras, Dios, para agradecerte el que nos hayas escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor. De veras que no tenemos palabras para haber sido predestinados y haber sido hechos hijos tuyos por medio de tu adopción, Dios, que es a través solamente de Jesucristo. No tenemos palabras para agradecerte el sacrificio que llevaste a cabo por nosotros, Señor. De veras que no tenemos palabras, Padre, para agradecerte que Cristo haya derramado toda su sangre en la cruz por nosotros. Padre, en esta mañana yo quiero rogarte y todos los que hemos sido salvados por ti queremos pedirte, Señor, por aquellas personas que hoy están aquí, pero que todavía no se han convertido. Padre, te ruego que tú toques su corazón. Te rogamos, Padre, que tú los convenzas de pecado, que ellos entiendan que la paga del pecado es muerte y que todos somos pecadores. Padre, sálvalos, te rogamos por salvación. Tú mueve esto, Señor, sabemos que la salvación es una obra solamente tuya y no de nosotros. Como decía el apóstol Pablo, que él sembró, que Apolos regó, pero el crecimiento lo das tú, Señor. Bendícelos, guárdalos, También te rogamos por la salvación de todos nuestros parientes incrédulos. Te rogamos por la salvación de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo que no te conocen, Señor. Te rogamos que vean en nosotros una esperanza de vida, pero no por nosotros, sino por el trabajo que tú hagas en nosotros. Porque como dice tu palabra, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por tu amor. En Él te lo pedimos. Amén.